Nadie hubiera creído, a finales del siglo XIX, que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie hubiera podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada a esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. De forma alarmante, un amanecer de un día oscuro, una serie de objetos cayeron en nuestro planeta, y de su interior brotaron unos hombrecillos verdes portando unas máquinas destellantes colgando del cuello, cuando de repente, cogiendo esos mecanismos, comenzaron a soltar flashes a diestro y a siniestro. Aquellos seres de uno u otro mundo venían a fotografiarnos. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa.
Muy buenas a todos. Una vez más nos encontramos en nuestro estudio en RCR Metro, dispuestos a abordar una semana más el tema que tanto nos apasiona, el mundo de la fotografía. Mi nombre es Carlos Mesa y estás viendo y escuchando el podcast Planeta Fotográfico. Bien, no nos vamos a entretener mucho, que el día de hoy es espeso, porque tenemos una agradable sorpresa para todos aquellos que, como digo, nos estáis viendo o nos estáis escuchando a través de la radio o de las plataformas de podcast. Lo cierto es que está aquí al lado mío Javier Garcés, que le damos muchísimas gracias por estar en un día como hoy. ¿Qué tal, Javier?
Muy bien, gracias por invitarme.
No, nosotros encantado de la vida de que estés aquí con nosotros. Y le pedí a un amigo y aparte a alguien que pertenece a nuestra asociación fotográfica, aquí el amigo José Ruiz, que viniera, porque José es, creo que, quien más ha defendido la marca de Sony dentro de nuestra asociación. Y claro, si alguien tan sonista y tan fanboy como tú no está en este programa, la verdad es que no hubiera sido lo mismo. Así que muchas gracias, José, por estar aquí.
A vosotros.
Bueno, ¿me dejas que te presente, Javier?
Sí, claro.
Mira, eres responsable de negocio profesional de imagen digital de Sony Iberia, entendiéndose por ello España y Portugal.
Exacto.
Coordinador de B2B, Business to Business, en la división de imagen digital, también de Sony. Punto de contacto entre Sony y los profesionales de la fotografía y el vídeo. Y además coordinas las acciones del Sony iMagine Pro Support en lo que es Iberia, y además es responsable del servicio soporte exclusivo que Sony da a todos los fotógrafos profesionales.
Exacto.
Comenzaste hace 19 años en el mundo de la fotografía, en otra marca que no es Sony. ¿Se claro. puede decir con cuál comenzaste?
Sí, se puede decir.
¿Cuál?
Fue Nikon.
Ah, muy bien. Y hace dos meses que cumpliste ya 3 años con la,
bueno,
con la marca.
Faltan dos, faltan dos.
Ah, que te faltan dos meses, sí, ya, para cumplir 3 años con
la diciembre.
Marca. ¿Y qué tal el cambio? ¿Te ha gustado?
Pues sí, fue un cambio muy grande. No solamente en funciones, que han ido cada vez hacemos más cosas, sino también a nivel tecnológico ha sido un cambio radical. Recuerdo mi primer día llegué yo y estaba todo el mundo de vacaciones de Navidad, que fue un 15 de diciembre, y me dieron el ordenador, mi pantalla, mi todo, y un compañero me trajo una Alpha R3 que acababa de salir, y me la puso allí con un 2470, los datos de GFK, que son datos de ventas, de tiendas y tal, y cuando cogí la cámara tan pequeña, dije, ¿qué has hecho? Y a medida que empecé a manejarla, me la llevé a mi casa, empecé a hacer fotos, empecé a cambiar el chip. Yo lo cambié muy rápido porque estoy bastante acostumbrado a manejar todo tipo de cacharros. Y me quedé muy sorprendido porque yo tenía... mi cabeza tenía una estructura de cómo debían ser las cosas y aquí se están saltando todas las reglas. Y parece ser que ya había bastante experiencia detrás y la cámara que yo tenía en mis manos, pues entró en una serie que cambió también definitivamente los tópicos sobre las cámaras sin espejo. Y todas esas cosas del pasado no me las tuve que comer yo, porque ya empecé con una R3, una 9 y con toda esta serie, que la 7-3, que es la que he traído aquí. Me he traído solo lo
sí,
que
sí,
tenía.
Sí, no
casa.
Te preocupes, que ahora iremos hablando porque te vamos a bombardear a preguntas. De entrada le vamos a decir a nuestro técnico que nos baje completamente el sonido de fondo, que no es necesario, porque si no sale por ahí la sintonía del programa. Bueno, pero tú en realidad perteneces al mundo de la fotografía, ¿no?
Sí, total.
O sea, que vamos, que te ha resultado un caramelo.
Claro, total. El cambio ha sido una continuación más que un cambio, ¿no? Ha sido un cambio de dirección, pero continuando en el mismo camino.
¿Pero qué trabajabas? ¿Como fotógrafo?
No. Trabajaba en Nikon como... Hacía algunas funciones que estoy haciendo en Sony, pero sí, era un poco relación también entre profesional y la marca. Creaba contenidos. Hacía otro tipo de tareas. Pero todo esto me ha servido mucho para desarrollarme en Sony. De hecho, me ha sorprendido porque en estos 3 años, también acompañado por un producto excelente, pues hemos pegado un subidón muy importante de entrar en número uno en cámaras full frame constantemente cada mes hasta ahora. O sea, salvo algún mes que no ha sido así, prácticamente todos los meses en Iberia me refiero, pues hemos sido número uno en cámara full frame, enfrentando, por supuesto, mirrorless y reflex. O sea que,
El camino que ha dado Sony hasta aquí en el mundo de las cámaras fotográficas es notable. Que yo tenga entendido, me puedo equivocar, ¿eh? Uh-huh. Es la segunda marca más vendida del mundo en estos momentos.
Sí. En las últimas cifras, claro, no en el acumulado, ¿no? Pero sí, es cierto.
Sí. Y otra cosa también te voy a decir, has debido hacer un buen trabajo. Cuando nosotros que nos movemos en el mundo de la fotografía, se oye hablar de ti y se oye hablar muy bien, todo cabe decirlo. O sea, que Javier haces un trabajo extraordinario. Bueno, yo creo que todo el mundo estará deseoso de saber un poquito sobre las últimas novedades de la marca. Algunos ya tendrán alguna cosita sabida por ahí, sobre todo los más fans, porque bueno... Basta meterse en redes o meterse en internet o darse una vuelta por sitios tan tan interesantes como el Shataka Photo, que siempre está prestando mucha atención para ver que Sony está pegando un empujón muy, muy, muy fuerte. A mí me alegra muchísimo, porque yo te voy a decir una cosa, yo vengo del mundo de Minolta, así que he sido sonista desde mis comienzos, así como José. Y José, te voy a pedir que si en cualquier momento quieres intervenir o aportar algún dato de interés o hacerle alguna pregunta aquí al invitado, pues que vamos a aprovechar, ¿no?, en el día de hoy.
No hay problema.
Bueno, pues, ¿qué te parece si le damos un repaso a la marca, ¿no? ¿Cómo empezó el tema de Sony en el mundo de la fotografía? Ya lo he adelantado, viene de Minolta. ¿Qué pasó allí?
Bueno, no viene de Minolta. Sony estaba ahí antes. Mi primera cámara, yo trabajaba en Creative Labs. No sé si os acordáis, pues parezco un yayo contando batallas. Pero yo estaba en la compañía que inventó la Sound Blaster y las primeras webcams. Sound Blaster, una tarjeta de sonido que se montaba en ordenadores. Sí. Yo vengo de ahí. Esa, mi origen vital es la informática, ¿no? Y en esa época compramos una cámara para hacer fotos de producto, para notas de prensa, etcétera. No había lo que hay ahora, ¿no? Y compramos una Mavica, una cámara de Sony con disquete, un disquete de 3.5. Y bueno, cuando entras en Sony, en las oficinas de Sony en Barcelona, lo primero que te encuentras es el museo y ahí está, hay dos o tres Mavicas. Creo que tengo alguna foto de una Mavica de estas en mi Instagram. Y esa fue mi primera. Es curioso porque cómo se ha cerrado el círculo, ¿no? Mi primera cámara digital, más allá de las Webcam Go que inventó Creative, era una Mavica, eso, pero que era una cámara de 1 megapíxel. Y mi segunda cámara fue una 995 de Nikon. O sea que estando fuera, antes de empezar en todo esto de la fotografía, tuve relación con las dos marcas. Pero sí, cuando Sony adquiere la parte fotográfica de Minolta, pues incorpora tecnología, y no solamente tecnología, sino recursos humanos, que yo creo que en este mundo es tan importante como el desarrollo, ¿no? La gente, ¿no? Una cosa muy grata que me he encontrado, por ejemplo, mi compañero de Polonia, pues viene de Minolta. Entonces, cada pro manager de Europa, supongo que del mundo, pues tiene una historia detrás, y está muy bien el que haya gente que venga de Sony, que venga de Minolta y después de otras marcas para aportar experiencia y conocimientos diferentes. Entonces, sí.
La cámara o las cámaras estaban antes, uh-huh. Pero bueno, llegó un momento que sí que se adquirió Minolta, y claro, a partir de ese instante los objetivos, las lentes de Minolta sirvieron, claro, para las primeras monturas, las monturas alfa o montura A, ¿no? Como se llama.
Sí, eso te
ahora
permite tener un sistema no de cero, o sea, el poder arrancar ya con todo un sistema completo, como la bayoneta A. Yo esto lo veía desde la competencia, que estaba en mi lado, no muy preocupado. Después apareció la montura E, no muy preocupado, y sí
y va avanzando la cosa.
Pero el caso es que, claro, no es lo mismo empezar de cero. Ahora bien, a día de hoy la tecnología actual en Sony pues es totalmente desarrollo de Sony 100%, y es una cosa muy curiosa que también vi en ciertos procesos internos de la empresa, porque empecé a investigar incluso antes y después de entrar, investigar un poquito cómo funcionan los procesos internos, todos los que se puede saber, y es curioso ver cómo se planea la extracción de mineral hasta el último desarrollo de marketing de la cámara, y que Sony está en todos los procesos siendo propietario de absolutamente todo, hasta de la fabricación de los tornillos.
Los sensores,
por supuesto. Sony es el fabricante más importante de sensores del mundo, una cuota de mercado de más de la mitad del mercado. Entonces,
mucho.
Claro, eso te permite saber lo que va a venir dentro de varios años. Sabes hacia dónde apunta la tecnología, vas marcando tú un poco las tendencias, y esto afecta a todo, ¿no? Afecta a las cámaras, afecta a cómo se trabajará. De hecho, este tipo de cámaras han hecho que se fotografíe diferente, y esto es un hito.
Sí.
Como cuando llegó el sistema de enfoque automático, que cambió la manera de fotografiar, o las cámaras digitales, que cambió la manera
totalmente
de fotografiar. Entonces, por ejemplo, los sensores determinan las ópticas del futuro. Entonces, si sabes qué sensores van a haber en el futuro, puedes hacer que estas ópticas estén preparadas
para ese futuro. Estén adaptadas para ese tipo de sensores.
Sí, que bueno, todavía no existen.
¿El qué existe?
Que todavía no existen. Es decir, las ópticas que lanzamos en Sony están preparadas para ópticas para sensores que todavía no existen.
Bueno, pero que están en I+D, ¿no?
Exacto.
Ah, vale. Bueno, el caso es que he visto, o hemos asistido todos en los últimos tiempos, a un proceso muy, la verdad es que estupendísimo, por parte de Sony, en el cual se ha ido sectorizando, ¿no? Y donde antes, iban lanzándose cámaras de uno u otro tipo, ahora ya vemos que hay cámaras para cualquier fotógrafo, ¿no? Para cualquier tipo de fotógrafo. El fotógrafo deportivo tiene su cámara, el fotógrafo de retrato tiene su cámara, el que es un vlogger o un youtuber tiene la suya, el que quiere vídeo tiene la suya. Y si te parece, hacemos un pequeño repaso por todo esto, porque es, creo que muy, pero que muy interesante, ¿no? Hablamos de la 7C, ¿es la última que ha aparecido?
Es la última que ha salido de la calle. Ya, han sido unos lanzamientos muy paralelos, casi paralelos. Se presentó la S3 y al poco se presentó la 7C, y la 7C desde, creo que la semana pasada, ya está en las tiendas, con lo cual ya se puede adquirir. Y el concepto de esta cámara no es una cámara de entrada. Generalmente la vas a comparar siempre con la 7-3, porque la 7-3 en su momento, cuando se presentó, se hablaba de, para nosotros era nuestro modelo básico. Eso sí, cuando se presentó, las características de la cámara eran muy superiores a otras cámaras profesionales, pero era una cámara de entrada. Y la 7C recoge un poco el testigo, pero la clave de la 7C es el tamaño y peso. Es una cámara full frame, pero de tamaño APS-C, o sea, como las Alpha 6600 aproximadamente, del mismo tamaño y peso. con ópticas rediseñadas de full frame para que también sean pequeñas, porque claro, como sabéis, un sensor grande hace ópticas grandes.
Sí, claro.
Pero siempre se puede recurrir al ingenio de los ingenieros para reducir mucho el tamaño de los objetivos. Y el objetivo de kit, comparado con cámara y objetivo de kit de las Alpha 7-3 con la 7C, estamos hablando de medio kilo de diferencia y bastante en volumen depende.
Hombre, esto se nota, a la hora de traer.
Pero no es una. El hecho de que sea más pequeña no quiere decir que tenga que ser una cámara de gama de entrada económica, etcétera. Lógicamente tiene menos espacio para botones, con lo cual cierto profesional a lo mejor necesita algo más, pero a nivel de rendimiento se debería comparar con la Alpha R4, no con la 7.3, porque si la comparas con la 7.3 es mejor. Internamente, a nivel ergonómico, lógicamente una cámara más grande pues tiene más espacio para controles y más ergonomía, pero a nivel de eficiencia es más eficiente una 7.3, con lo cual es una cámara muy potente, comparable a nivel de manejo a una R4.
24 megapíxeles, sí. Y orientada hacia el sector del vídeo, ¿estoy equivocado?
Sector del vídeo. A mí me gustaría mucho ver esta cámara montada en drones, porque se utilizan muchas APS-Cs para drones y aquí podemos trabajar con una full frame, con las ventajas que dan sensibilidad. Y por supuesto, el fotógrafo de street photo, de viajes, etcétera, también. Esta mañana ya he tenido dos llamadas de fotógrafos de prensa que quieren comprar una. O sea, que también veo que debido a su tamaño, determinados fotógrafos, no todos, pero a determinados fotógrafos les interesa mucho llevar esta cámara tan chiquitita, siendo full frame.
No, la verdad es que es una delicia verla. Y hay mucha gente que se quedó un poco sorprendida porque pensaban que Sony lanzaría un sensor que diera más megapíxeles y sin embargo con 24 se ha demostrado que se puede hacer de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos una cámara
siempre, con 60. Siempre cuando hablemos de vídeo, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, incluso menos, ¿no? Los videógrafos no se preocupan por la resolución del sensor de su cámara.
Exacto.
Se preocupan por la calidad del vídeo que van a tener. Entonces, la S3, la Alpha 7 S3, pues tiene la resolución exacta para, bueno, un poquito más, pero la resolución 4,5K para dar el mejor 4K del mercado. Entonces, un sensor que tiene los píxeles que necesita, ni más ni menos, te permite tener una relación señal-ruido.
Entra más luz.
Exacto. Entra más luz porque los fotositos son más grandes. Píxeles grandes. Sí, en vez de resoluciones grandes, son píxeles grandes. Resultado, pues la excelencia. Imágenes increíbles con poca luz, tanto en fotografía como en vídeo. Aquí volvemos otra vez a ciertos fotógrafos de prensa que también les puede interesar a nivel fotográfico. Por supuesto, vídeo es excelente. Ningún tipo de restricción. Vídeo infinito, aguanta muy bien las temperaturas.
Bueno, esta es la. Estamos hablando de la 7S3, que es un cuerpo de cámara, para los que no lo sepan, que da vídeo en resolución 4K a 120 frames por segundo.
Exacto.
Cuando hablamos de los fotositos, esto nos da un total de 409.600 ISO reales, no como esas cosas computacionales que llaman.
No, los 400.000 es forzado. Pero con unos niveles de ruido muy bajos.
Ajá.
Nos vamos al forzado. Pero lo importante de esos 120 fotones por segundo son dos cosas. Cuando coges una tabla y tú ves 120 en un lado, 120 en otro, tiendes a decir empate, ¿no? Y dices, los mismos datos, ¿no? Pero no es así, porque entran muchas más cosas. Por ejemplo, el hecho de esta resolución de 12 megas le permite funcionar mejor con poca luz. Y cuando grabas a 120 fotogramas por segundo, tienes que obturar a 240. Y lógicamente entra menos luz, claro, con lo cual en muchas ocasiones te obliga a forzar el ISO. Hay aquí una cámara que funcione con el ISO alto mejor, dará mejor resultado. Las dos tirarán a 120, pero una tendrá más ruido que la otra. Y por otro lado, está el enfoque. O sea, 120 fotogramas por segundo con enfoque al ojo, seguimiento, etcétera. Incluso en Full HD, que va a 240 fotogramas por segundo, también no pierde el enfoque. O sea, en todos los modos, el enfoque automático con seguimiento en vídeo al ojo funciona.
Del enfoque quería hacerte una pregunta.
Sí.
Porque el otro día entro en el menú y veo reactivo. Enfoque reactivo. Explícamelo un poquito.
Sí, tienes tanto en foto como en vídeo. En foto solo tienes el tema reactivo, ¿no? Básicamente el reactivo lo que hace es que la cámara cambie el sujeto que está siguiendo de manera más rápida. Por ejemplo, si estás fotografiando baloncesto, los jugadores se cruzan, uno roba el balón, y tú, si sigues a ese jugador, rápidamente cambiará el foco este, aunque esté a otra distancia. Pero, sin embargo, si tú estás, por ejemplo, haciendo motos y estás haciendo un seguimiento a un piloto, si tú lo pones al 1, en este caso el reactivo en la tuya creo que es el 4 o el 5.
El 4.
El 4. Pues si lo pones al 1, la engancha y no la suelta. Que se cruce adelante a uno por un lado, por otro.
A por ella, sí.
No lo va a soltar. Y en vídeo todavía es mejor. En vídeo tiene 7 niveles. Y además puedes elegir la velocidad de lo que es el trasfoco, del cambio de un sujeto a otro. Entonces tú puedes estar, y por supuesto puedes enfocar tocando la pantalla con el dedo. Tú puedes enfocar a uno, pulsar a otro y hacer un trasfoco suave o rápido, porque lo puedes elegir. O simplemente moviendo la cámara, si lo haces que sea más reactivo o más fijo, pues mantener al sujeto o cambiarlo. Por ejemplo, podrías seguir a alguien entre por ejemplo, un vídeo con un objetivo muy luminoso, un 1.4, un 1.8, uh-huh. Y vas siguiendo a una persona al ojo, enfocando el ojo, y pasa entre medio de plantas, que le tapan, pero con el bokeh, el desenfoque y tal, queda una telilla por delante, la cámara seguirá enfocando.
Eso me pasa a mí con las aves, cuando hay juncos o eso de lejos, claro, uh-huh. Me pasa esto que dices.
Si quieres, puedes seguir al ave, si la pones al 1, pues al ave la seguirá, no la soltará.
Pues la pondré al 1.
No lo pongas reactivo porque entonces la puedes perder.
Bueno, pero la diferencia entre una y otra que quede muy claro, ¿eh? Sobre todo es el tema del precio, que yo estoy mirando, sí, por aquí. A7S3, claro. 4.200 euros de, uh-huh, cuerpo de cámara. ¿Y la 7C cuánto nos cuesta?
2.100.
Claro.
Son dos categorías diferentes.
Son dos categorías completamente distintas. Bueno, que el tiempo ya veis que pasa volando. ¿Qué tal si hablamos de la A9-2?
Bien.
24 megapíxeles y lo que me ha sorprendido, disparos a 1/32.000.
Sí.
Qué barbaridad.
Pero esto ya es para lo que decíamos, ¿no? Fotógrafo deportivo.
Sí, hay un problema. La verdad que cuando hablé de la R3 y esta generación, que dejaba atrás muchos tópicos. Bueno, dentro de esa generación estaba la 9, que salió antes. Y hay un tópico que todavía existe, pero que la Alfa 9 no lo tiene, ni la Alfa 9-2 tampoco. O sea que ya son unos cuantos años, desde 2017 hasta ahora. Que es el rolling shutter. El rolling shutter es un efecto que se produce al leer la información del sensor, y esto le pasa a todas las cámaras sin espejo y le pasa a las cámaras de vídeo. Al leer la información de arriba abajo, se deforma la imagen. Cuando veis una hélice de un avión, la veréis torcida, y puede ser terrible, un tenista golpeando la pelota, un golfista dándole a la bola. Todo esto es terrible porque aparece deformado, desaparece, sí, sí, o roto. Y la A9 tiene un sensor, y la A9-2 tiene un sensor apilado, que es súper rápido y permite en 4 pasos o en 3 pasos descargar a toda velocidad la información, con lo cual no hay distorsión. Entonces, la Alpha 9-2 es la única mirrorless que se puede utilizar en fotografía y vídeo de acción sin tener distorsión. No hay ninguna cámara más, ni de Sony, ni de ninguna otra marca. A día de hoy, no sé cuándo sea esto estará grabado, pero a día de hoy no hay ninguna que evite este problema. Entonces el Alpha 9-2 nos permite hacer barridos sin problemas. Los barridos verticales también comprimen la imagen, porque el rolling shutter existe, peor todavía, que es el tapado, ¿no? El barrido vertical. Y el Alpha 9-2 es una cámara preparada para la fotografía de acción y el vídeo. De hecho, y esa obturación también viene de ese sensor que es tan rápido. Una compañía, y ya son dos compañías que fabrican drones, contactaron conmigo este mes pasado para probar la Alpha 9-2 en los drones, precisamente por esta obturación, para hacer revisión de aerogeneradores.
Oh, qué bueno.
Porque tienen que mirar el paso de la pala del aerogenerador, y si no pueden obturar a alta velocidad, no pueden congelarlo, y además el rolling shutter les distorsiona la imagen. Con lo cual la Alpha 9-2 es perfecta, aunque es un poco grande, pero para este tipo de drones es fantástica.
Supongo que esta será la cámara para los Juegos Olímpicos.
Es la cámara para los Juegos Olímpicos, sí. De hecho, ya hay unos cuantos fotógrafos que van a ir a los Juegos Olímpicos. Estoy orgulloso de decir que de España y Portugal van bastantes fotógrafos, más de los que creíamos, con Sony a los Juegos Olímpicos.
Genial.
Que deberían estar ya. Bueno, haberlos pasado ya, pero bueno. Teníamos que haber ido todos a Tokio, ¿no? Pero bueno, nos esperaremos al año que viene.
Bueno, que tenemos aquí encima de la mesa la A7... ¿R4?
No, mira, es la 3. Es lo que tenía por casa, y te explico un poco por qué. Yo tengo una 7-3 aquí.
¿Sí? ¿Esta es A7-3 o A7-R3?
No, la 7-3.
Ah, 3.
Porque vale. La utilizo, adivina, ¿para qué? La utilizo de webcam. Cuando hago directos, conecto este bicho. Claro, eso es una pasada. Ahora hay una aplicación. Yo me compré cuando empezó el confinamiento, que costó muchísimo. Cuando empezó el confinamiento hubo una locura por las transmisiones en directo y las capturadoras de vídeo. Algún youtuber presentó la capturadora del gato.
Sí, es la que está de moda en estos
momentos. Sí, la de la 4K esta, y además que está diseñada para cámaras, y bueno, es agotada en todos los lados. Después no podías encontrar, casi imposible encontrar una capturadora. Me conseguí una de otra marca y mis directos los hacía con esto. Pues llamaron mucho la atención porque utilizaba esta cámara.
Pero tú lo haces con la aplicación esta que acaba de
salir. Ahora sí, ha salido una aplicación.
La Imagine sí.
Webcam. Exacto. Webcam, ¿no? Que básicamente es muy, muy sencilla porque cuando lo instalas es un driver, es un controlador. Entonces cuando enchufas la cámara ya te la reconoce como una webcam, como la del portátil. O sea que no tienes que hacer nada, solo es instalarlo y ya está, te olvidas, es muy sencillo. Ajustas la cámara y listo. Esta, que es la cámara que llevo a todos los lados, es una RX100, esta es la 6.
Sí, esta, si acaso sí. Estas dos nos las dejamos para la segunda parte del programa. Vale, y nos vamos a centrar un poquito todavía en estas A7 3 y la 4, porque yo tengo ahí un batiburrillo de... No sé cuál es la diferencia... Bueno, la diferencia entre un 3 y un 4 es más que notable. O sea, bueno, son hay más megapíxeles de por medio, ¿no?
Las letras que haya por medio, ¿no?
Sí, pero esto, ¿el R qué significa exactamente?
R es resolución.
La resolución.
La resolución.
O sea, la R2 y la R3 son cámaras de 42,2 o 3 megapíxeles. Y la R4 es de 60,1. 61,0 megapíxeles, 61 megapíxeles.
Y se supone que va mejorando, ¿no?
Claro, va incorporando nuevas tecnologías. Hay un cambio físico en las R4, en las A9-2, que es a nivel ergonómico. Uno de mis trabajos es precisamente escuchar al fotógrafo, pero no solamente escucharlo, sino llamar a Tokio y decirle, pasa esto. Entonces, cualquier sugerencia que nos hacen para mejorar, pues lo traslado. De hecho, esta mañana he cogido y he pasado tres cositas que me han pasado algunos fotógrafos sobre nuestros productos. Está muy bien saber lo que hacemos bien, pero también está muy bien saber lo que podemos hacer mejor o lo que hacemos mal.
Porque... Bueno, yo tengo alguna, ¿eh? Entonces...
Perfecto. Porque... Todo esto lo apunto.
Porque mira, ahora tenemos, como asociación que somos, seguramente a final de año haremos si nos lo permiten, tal como está la situación del COVID en estos momentos, pues seguramente haremos una escapada con unos chicos que se llaman Light Hunters. Y siempre nos hablaban del famoso Light Composite.
Ah, sí. Pues,
¿Esto es tan Sony o no es tan Sony?
Esto no es tan Sony. Y esto es una de las cosas que he pasado esta mañana.
Mira por dónde.
Porque había un fotógrafo. Vino a Madrid un fotógrafo de paisaje. Y varias cosas. Un temporizador visual que te diga si estás en bulb, cuánto tiempo llevas. Si has puesto una exposición larga, cuánto tiempo te queda. Todo esto. Todas estas ideas y el Light Composite también, por supuesto, todo esto lo he puesto hoy en una ficha que tenemos y la he mandado
a... Que si la gente no sabe lo que es el Light Composite, es ni más ni menos que ir viendo cómo te está quedando un pintado de luz a medida que se va realizando.
Cuando la Sony lo tienen, me parece.
Los Olympus.
Sí,
y Olympus, hay que tener cuidado también, porque cuando desarrollas algo, si ya lo tiene otra marca, no lo puedes hacer igual.
¿Qué quieres hacerlo mejor?
Si es posible mejor, esta es nuestra idea siempre, pero por lo menos diferente, porque si no, pues estarías copiándolo. Y si estás copiándolo, pues hay unos derechos, hay unos copyrights y unas patentes que no se pueden violar. Entonces, no es tan fácil incorporar algo que ya está.
Yo tengo un compañero que me dice, mira cómo lo está haciendo.
Claro que también se puede pagar, ¿no? Se paga una patente y ya está.
Sí.
Hay empresas como Kodak... que tiene un montón de patentes y las vende. Entonces, los iPhones y casi todos los móviles, pues usan patentes de Kodak.
Bueno, pues yo, puestos a decir, añado todavía lo de la fotografía computacional, que mientras los móviles tienen un montón de opciones, yo siempre digo que la fotografía computacional de los teléfonos móviles o smartphone, tarde o temprano, tienen que acabar en las cámaras réflex.
Seguro.
Y hay algunas cosas muy chulas. Por ejemplo, lo que no concibo todavía, permíteme, ahora que lo estamos comentando, es que, sobre todo, cámaras de vídeo, que tanto las utilizan los youtubers y los vloggers, no tengan algo tan simple como empezar a transmitir a Facebook o YouTube desde la misma cámara. Es decir, sin tener que conectarse por wifi a ningún teléfono móvil.
En vivo.
ni hacer puente por ninguna parte, sino que directamente desde allí ya se pudiera transmitir, como está sucediendo con muchos teléfonos móviles.
Sí,
en estos
la
momentos.
ZV-1 lo podría hacer, la verdad.
La verdad que sí.
Sí, sí.
Bueno, pero hablamos, que nos queda muy poquito, dos minutos, 42,4 megapíxeles, la A7R4, 61 megapíxeles, seguimiento de inteligencia artificial, la mejor cámara de fotos.
Ahí hablamos de tecnología computacional, la cámara. Nosotros fuimos los primeros en incorporar sistemas de inteligencia artificial a las cámaras. Entonces, las cámaras reconocen. Te pongo un ejemplo muy rápido. Cuando haces fútbol con una reflex, cuando enfocas al pecho del jugador. Entonces, aunque tengas un 400-28, muchas veces lo que haces es cerrar diafragma para tener un poquito de profundidad de campo y no perder la cara.
Claro.
Entonces, tú enfocas al pecho para pillarle la cara al jugador. Uh-huh. Con un Alpha 9, con un 400-28, tú puedes ponerlo a 28, le enfocas al pecho, pero la cámara reconoce a la persona en sí. Y se va a ir directamente al ojo, a la cara, pero depende del encuadre, pues al ojo. Ya está. O sea, tú solo
importante.
Tienes que enfocar al pecho. Uh-huh. Es decir, tú realmente a la cámara le dices, yo quiero enfocar a este señor o a esta señora y que la siga. Entonces, lógicamente, si yo le hago una foto a una persona, quiero que le enfoques al ojo y al ojo que se va. O sea que ahí la inteligencia artificial entra también en el... En esta parte, así que tú te tienes que preocupar únicamente de componer, es decir, yo quiero el jugador a la derecha, este con esta luz aquí, es decir, hacer de fotógrafo y no de configurador de cámara.
Uh-huh.
Y además en tan poco tiempo, ¿no?
Entonces, sí, dedicarse más a la creatividad.
Tu fotografía, por eso decía que había cambiado también la manera de fotografiar. Este tipo de enfoque hace que, está bien, ¿no? Pero esto de mover el punto de enfoque con el joystick y tal ya no tiene tanto sentido, porque realmente incluso jugando con el punto central tú le dices, ahí. Y si no sueltas el botón de enfoque, la cámara lo engancha y ya puedes mover el encuadre como quieras. Entonces te da una libertad de componer a cosas que incluso en situaciones muy rápidas de acción, que es brutal. Y la verdad es que se nota, porque a mí ha pasado en redacciones de periódicos que han dicho los editores, decir, o los jefes de redacción, decir, ¿qué ha pasado con la cámara? ¿Qué ha pasado? Que las fotos son diferentes. Porque... salta ahí una chispita, el fotógrafo se lo pasa bien y empieza a hacer fotos diferentes.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, si os parece, que es el momento, y metemos una muy breve cuña publicitaria y nada, en un minuto estamos otra vez de vuelta.
¿Aún no conoces nuestros cursos de fotografía en Barcelona? Todos los meses, de forma presencial e impartidos por Carlos Mesa. Realizamos un taller de fotografía básica con cámara réflex, un taller de fotografía nocturna y un taller de fotografía con tu teléfono móvil. De igual forma, desde la Asociación Fotográfica Planeta Insólito, todos los meses realizamos una salida fotográfica dedicada a una técnica y temática, y para todos los niveles, desde el que está comenzando hasta el que es un profesional. ¿Cómo puedes apuntarte a esos cursos y salidas fotográficas? Es bien fácil. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cursosfotografiabarcelona.com. Repetimos, cursosfotografiabarcelona.com, donde encontrarás todo lo necesario para disfrutar de tu afición, la fotografía.
Bien, aquí me veis o nos veis jugando con la cámara. Que la verdad es que es una delicia. Lo que pasa es que siempre dicen lo mismo, ¿no? Estas cámaras son muy pequeñitas,
uh-huh.
Pero luego te encuentras que el objetivo
pesa
lo suyo, ¿eh?
Ese objetivo es muy
claro,
complicado.
Este es el un G-Master, de aquellos de pata negra, ¿no?
No, es un G.
Es un G. Es el rojo.
Sí.
Bueno, ¿tenemos que comentar alguna cosa más sobre este modelo?
Bueno, lo que vemos aquí... Bueno, este modelo fue una revolución. De hecho, pues como dije, ¿no? Se presentó como el modelo básico, pero las características de la cámara estaban por encima de lo que había incluso en algunos modelos profesionales en reflex, y se vendió como churros, pero como sí, bueno, sí, se vendió, sí. No, se sigue vendiendo, ¿no? Se puso número uno y esto lanzó a Sony como empresa líder en cámaras full frame.
¿Cuál es la que tienes tú, José?
La mía es la R, que es más resolución, pero
a 7.
Esta es la 3 normal, que la tiene Llorens, la tienen varios, y con este yo les he recomendado este para empezar a todos.
Sí, 24-105.
Con eso tienes casi todo. Luego ya te gastarás dinero si quieres en cosas más elevadas.
Es un objetivo muy polivalente.
Exactamente.
No es el 24-70-28, que es excelente, pero el 24-105, la verdad es que...
Bueno, ya tienes una franja allí para poder hacer de todo.
Pesa mucho el mío, que es el 2.8, el G, pero de noche y eso es una barbaridad. De limpio, claro.
Claro. Esto es un F4 para todo el rango. Sí.
Bueno, un F4 no está nada,
no está nada mal.
Oye, por cierto, se nos ha olvidado decir que todas las cámaras de Sony hacen tethering. Y para quien no sepa lo que es el tethering, es ni más ni menos que ese tipo de conexión, engancho, como le queramos llamar, que hace que tú puedas, mediante otra aplicación de Sony que la tiene, ¿no? Que puedas
o
ver...
O Capture One también, o...
Exacto,
o
a través del Capture One o a través de la aplicación de Sony, ¿no? Que puedas ver en un monitor lo que se está fotografiando a medida que se van haciendo fotos.
Y controlar la cámara.
Controlar la cámara, que esto le va a venir muy bien a... Bueno, controlar la cámara... Todas menos la mía, que yo tengo una Sony A99.
Esa está un
poco... Y esa solamente te permite ver, pero controlar...
Pues hay buenas noticias para ti. Tienes un Alpha 99.
Sí.
Tienes ópticas de Minolta también, me has dicho.
Sí, claro.
Pues acabamos de lanzar un adaptador de bayoneta, que es el EA5, que es alucinante. La manera que tiene de compatibilizar estas ópticas con las modernas.
¿Sabes que te iba a preguntar ahora de adaptadores? Me has leído la mente.
No te he leído la escaleta.
y entonces, claro, es que han salido ya varios, ¿no? Desde el EA1, EA2, EA3, EA4, y ahora me estás anunciando que sale el EA5 y que hace exactamente el qué.
El EA5 hace que los otros ya no tengan sentido. Porque le da una compatibilidad total. Por ejemplo, hay un objetivo que en Bayonetta E no existe todavía, que es el 300-28, y en España, Portugal, Italia, países, no sé, quizás los países más latinos, en deportes de cancha pues y motor, son muy interesantes estos objetivos. Por la manera de fotografiar, cada país también tiene su rollo a la hora de hacer fotos. Y se me ocurrió cuando salió este objetivo de pedir... una muestra, es decir, mándame ya una muestra del objetivo del adaptador, que se lo envío a Diego González Souto, que es nuestro embajador. Es muy exigente en el foco y en el rendimiento de las ópticas. Y digo, si pasa
la
prueba de Diego, totalmente recomendable. Pues se lo dejé y se quedó alucinado. A nivel de calidad, espectacular, muy bien, fantástico. Y de foco, de velocidad de foco, dice, le hace un poco de hunting al principio, pero muy poquito, o sea, que lo ves. Me gustaría ver cuánto es hunting para él, pero bueno, porque ya te digo que él es súper exigente. Sí, pero después dice que cuando con el tracking, en cuanto ya lo ha enganchado, ya no lo suelta. Dice, totalmente usable, él hace Liga Champions, también hace Olímpicos, y dice que es totalmente utilizable. Ahora lo está probando nuestro embajador en Portugal, Gonzalo Delgado, y con los mismos resultados. Está haciendo la Liga Portuguesa y prensa, pero bueno, el 300 no lo usa para prensa. Y también, encantado. O sea que, y él tiene bastantes ópticas, porque él ya tenía la bayoneta de Sony. Y sí, él está encantado con este adaptador.
Sí, claro, pero para quien no sepa de qué va esto, son adaptadores de montura.
Sí.
Un adaptador de montura A.
De Sony.
De Sony, o sea, de las primeras, de la generación anterior, a estas mirrorless que se han puesto de moda ahora y son las que más se están vendiendo. De la mía hacia estos nuevos modelos. Bueno, me está diciendo aquí.
Sí, que te cambien la cámara.
Y el precio. Sí.
No me lo ha dicho así, pero...
Clarísimo.
La 7C, por ejemplo. Bueno, no, la 99 es una cámara profesional.
La 99-2 es un pedazo de cámara.
No puedes bajar de una 9.
No, pero tarde o temprano está claro que tengo que pasar.
Llámame antes.
Vale, hablaremos tú y yo. Nos habíamos dejado otras cámaras ahí encima de la mesa. Me habías mostrado la... ¿cuál era? ¿La RX 100?
100 M6, vamos por la 7.
Vamos por la 7
ahora.
Pero
esta la llevo yo, porque sí. No, me encanta llevar una cámara encima.
Muy práctica.
Y esta es una cámara... digamos que los sensores más pequeños son de una pulgada. Y la 100 M6 pues tiene un sensor de una pulgada. ¿Esto qué te da? Pues te da más calidad de imagen, siendo una cámara compacta. Pero lo más interesante es que la 100M6, la M7 también, tiene el sensor apilado con la misma tecnología que la 9. Con lo cual, tracking, seguimiento al ojo, ráfagas a velocidades vertiginosas, etcétera. O sea que...
4K.
Sí, sí, por supuesto. 4K con
HDR. Con HDR.
Sí, sí, en modo con S-Log, que le puedes poner un LUT, como una cámara de vídeo profesional, es una pasada.
Sí, sí, sí. Bueno, los LUT son estos aspectos tan tan chulos que le da ese aire cinematográfico tan bonito.
Exacto, sí, sí, increíble.
Una pasada, ¿eh? Sí. Una cosita así de pequeñita.
No pesa nada la llevas.
Y que quede claro, como siempre, objetivos calcéis, okay. Que lo estoy viendo por aquí.
Sí.
Y una maravilla, el Vario Sonar, una auténtica maravilla. Y nos habías mencionado otra,
sí.
La ZV-1.
Sí, la ZV-1, no tengo ninguna aquí, pero vamos, es una cámara también que, como se diría, lo ha petado en las redes. Es una cámara diseñada para creadores de contenido en vídeo, para videologers, youtubers, etc. Y es una cámara que... hace las cosas que nosotros hacemos configurando cámaras y sabiendo de fotografía, pero que un youtuber no tiene por qué saber. O sea, lo que quiere, si yo qué sé, si soy una blogger de maquillaje, pues a mí lo que me interesa es mostrar el maquillaje, los lápices que utilizo, cómo me queda, etcétera. Pues tiene un botón, es producto al final, tiene un botoncito que la cámara lo que hace es configurar el enfoque para que no pierda el foco. Entonces, si tú estás así, mirando a cámara, y tienes aquí el producto que tú quieres enseñar, te está enfocando al ojo, y cuando haces así, no tienes que hacer esto típico de poner la mano delante para que te enfoque, no. Simplemente lo pones delante y lo enfoca. Cuando lo quitas, te va la cara. Sin hunting, sin fallos, súper rápido. Fantástico.
Claro, no necesitas el técnico, ya te lo hace todo.
Y si quieres un desenfoque de fondo, tiene un botón para desenfocar el fondo. No es un efecto, sino es configuración, ya sabes, diafragma, focal, etc. Muy fácil. Entonces, le pone hace la vida fácil.
Modos.
Recuerdo, hace 2 años fuimos a un evento que hizo YouTube en Madrid y fuimos con toda la artillería y realmente muchos utilizaban el móvil porque es lo que sabían manejar. Cuando le dabas esto, que esto no es una cámara sencilla, es una cámara muy muy pro, de hecho hay pros que la llevan en el bolsillo. Cuando le das esto, que es fantástico para blogging, se asustan. Entonces, primero ven, qué caro, esto vale 1.200 euros, pero bueno, qué caro. Y...
¿Esta en cuánto está ahora, más o menos?
No lo sé, es que esta categoría no la llevo yo.
Tampoco, pero bueno.
Llevo las cámaras profesionales, pero bueno, es la RX100-6, como ahora está la 7, yo creo que tiene que estar a un precio muy, bueno, muy interesante, ¿no? Pero, claro, estos modos manuales, todas estas cosas que nosotros ya sabemos, hay gente que no tiene por qué saberlas para hacer.
Claro. Apretar el botón y configurado. Ya está.
Exacto. Entonces, esta cámara, por supuesto, es una RX100. La ZV-1 es una RX100. De corazón, porque por dentro es una RX100, pero por fuera nos permite manejarla de una manera muy sencilla o muy avanzada, como queráis. Porque en vídeo es alucinante esta cámara.
Sí, 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 sí. Por cierto, que yo tenía el precio de aquí de la ZV-1, 800 euros nada más. Lo digo porque hay teléfonos móviles que son muchísimo más caros si quieres una calidad semejante. Y lo que a mí me ha gustado, bueno, por descontado, el que quiera grabar en vertical, sobre todo los Instagramers que hacen esas conexiones para Instagram en formato vertical, evidentemente la Sony ZV-1 lo hace, ¿no?
Sí.
Y además otra cosa que me ha gustado mucho es que lleva una empuñadura en modo trípode, como, vamos, prácticamente como si fuera un trípode, pero que tiene botones, la misma el mismo trípode,
sí.
Tiene botones para
y
poder...
Y no lleva cables, además.
Y no,
ni un cable.
Total.
Es inalámbrica totalmente, te permite controlar el zoom, grabación, foto, y tiene un botón configurable para lo que tú quieras. Por ejemplo, ese botón de desenfocar fondos o el de enfoque rápido. Y sí, sí, es una pasada. Y también es un trípode, ¿eh? Que es la empuñadura se abre
sí.
Y se convierte en un mini trípode. Sí, la verdad es que está muy
bien. Importante eso, ¿eh? Porque
está en kit.
Hay sitios que te hace falta, lo pones y ya está.
Después tenemos un micrófono, que ya para redondear, que es el ZMV1M, que no sé si conocéis los auriculares de Sony. tienen la tecnología de cancelación de ruido más avanzada en el mercado.
Sí, es verdad.
Y es alucinante. Yo recuerdo, parecía un pardillo cuando nosotros hicimos una exhibición de producto en la parte de abajo de nuestras oficinas. Pues hay una zona común, hay un restaurante y tal, y bueno, pues la gente del edificio pues puede pasar. Hicimos como una exhibición de toda la gama de teles, altavoces, fotografía. Yo di un curso de foto también gratuito. Y mientras esperaba y tal, estaban los auriculares y me puse por primera vez unos auriculares con cancelación de ruido. Ya sé que parezco un poco, pero me quedé, claro, no sabía qué era esto y se activó sola. Y claro, estaba en medio, tenía un bar al lado con un montón de gente comiendo y de repente desapareció todo el mundo. Dije, ostras,
es la cosa más, esto es increíble. Del mundo, ¿eh?
Eliminas todo. Lo eliminas para coger vuelos todo. Es increíble. Bueno, pues este micrófono utiliza esa tecnología, pero para grabar. Con lo cual, tú puedes coger cámara en mano. Y esta es una configuración de prensa. Ya no es el primero ni el último fotógrafo que le piden que grabe vídeo y que pueda hacer algún tipo de entrevista. Van con la 7.3, 24.105 y el ECMB1M, el micrófono. Uh-huh. Pero eso lo podemos poner a varias cámaras.
¿Y para el viento?
También.
Tiene el Wincott.
Pero le pones el filtro cancelación de ruido y tiene 8 micros, ¿eh? tiene 8 cápsulas ese micrófono. Y de repente tú estás en medio de la autopista con una persona delante, lo pones en super direccional el micro, activa la cancelación de ruido, ¡cha! Desaparecen los coches.
Qué barbaridad.
O baja muchísimo los coches, y el caso es que cuando habla lo graba.
Conozco un podcast al que saludo de este aquí, que se llama El Camionero Geek, que le va a encantar.
Oye, es verdad, sí.
Sí. Oye, y te has traído la RX0, ¿no?
Sí, pero la 1.
Eso, la 1.
De hecho, me
grabamos por la 2.
El prototipo del RX0.
Ah, te has traído el prototipo, que sí. Lo tienes tú.
Sí, tengo uno. Tenemos varios cada.
Bueno, para quien no lo sepa, esto es una cámara de acción, ¿eh? Igual que hay otro tipo de cámaras de acción por ahí, sin mencionar.
No nos gusta llamarla así, pero.
¿No? ¿Por qué?
Aunque es una cámara que resiste lo que una cámara de acción, es bastante más.
Para deporte.
Esto es lo mismo que esto. Tiene el mismo sensor, el mismo sistema de enfoque, reconocimiento de rostros, enfoque al ojo, todo, una cámara de fotos de focal fija. Entonces, es un 24F4 y nos permite grabar vídeo 4K. La nueva tiene pantalla abatible también, salida, bueno, esta tiene salida HDMI para grabar en un Atomos Ninja, por ejemplo. Y además tiene un módulo de control que va aparte, que tiene un tamaño parecido al de la cámara, que nos permite crear una red de cámaras. Por ejemplo, podemos hacer, esto ya entra en el tema B2B, por ejemplo, pero para hacer captura de movimiento entre 60, ¿sabes? O estas bolas que están llenas de cámaras. Sí. Se pueden sincronizar todas, se pueden hacer intervalos para hacer bullet time, el tiempo este tipo Matrix. Y, por supuesto, es una de las cámaras que más se utilizan en drones. Y la ventaja de esto es que, sí, es como una cámara de acción, puede resistir golpes, sumergirse. O sea que muchas veces las cámaras de drones que se acaban desmontando un poco, pues a los 2 años, una cosa así, pueden cascar y bueno, necesitas comprar otro dron. Uh-huh. Sin embargo, estas cámaras pues pueden durar bastante más. O sea, son bastante más amortizables para funciones profesionales en drones. O sea que es una buena.
Una maravilla. 15,3 megapíxeles la última que ha aparecido. Bueno, y aparte le veo aquí de todo.
Sí, tiene hasta el mismo sensor.
Hasta el conector jack 3.5.
Sí.
Y aquí le veo hasta un mini HDMI y todo. O sea, una auténtica maravilla, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que tomárselo esto muy en serio, la verdad. Bueno, pues ahora llegamos a esa parte que tanto me gusta a mí. Que te lo he visto. Hemos visto por aquí un Xperia.
Sí.
Los famosos Xperias. Con
antiguamente digo 4-5 antes
lentes Carl Zeiss, como no podía ser de otra manera, el famoso sensor de Sony, que está ahora en todos los lados, está en el Huawei, está en los Xiaomi, creo que también en Oppo, sí, y en no sé cuántos sitios más. Por cierto, el mes pasado estuvo aquí los fabricantes de Oppo y me hablaron muy bien del sensor
de Sony,
¿no? Sí. Y aquí tendremos un montón de Xperia, ¿no? El Xperia 1, 2 con 3 cámaras y tecnología de la A9, ahora nos lo explicas. Tenemos también Xperia 5, 2 con 3 cámaras y Carl Zeiss. Claro, a mí es lo que más me gusta, porque la verdad que llevo un año dedicándome a impartir cursos de fotografía con el smartphone y a veces, siempre cuando no sea de noche, ahora me dirás qué tal funciona de noche, pero a veces muestras fotografías realizadas con una cámara reflex a una persona profana y otra realizada con un smartphone y le haces la prueba del algodón. Dime cuál pertenece a un tipo de cámara u otra. Y a veces son indistinguibles.
Bueno, aquí hay que decir que todos los móviles hacen trampa, ¿no? Pero al final...
Es virtual.
¿Qué más da? Es decir, si tú haces 20 fotos cuando pulsas un botón y con esas 20 fotos haces una composición que te dé menos ruido por la noche, el resultado final es que tú cuando le das un botón haces una foto. Uh-huh. Y bueno, eso es un poco las trampas que hacen los móviles, entre otras cosas, ¿no? Que trabajan la fotografía computacional para suplir las carencias que puedan tener a nivel físico.
A ver, un sensor así de pequeño, pues no pretendas que no dé ruido, ¿no? Y por lo tanto tiene que tratar la fotografía para que desaparezca el ruido.
Pues la verdad es que no llevo yo. Creo que son 12. Está por ahí. No son muchos megapíxeles. Pero otra vez también, este sensor también hace trampa. Porque el tamaño del sensor de esta cámara es ligeramente superior al del resto de las cámaras de los móviles. No es de una pulgada, pero casi. O sea, creo que el futuro en los móviles puede ser sensores un pelín más grandes. Un pelín, tampoco mucho más, pero si se acercan a una pulgada, nos metemos en estas calidades. Uh-huh. Sin tener que hacer virguerías, con lo cual, sabiendo que las pueden hacer, puede ser increíble. Este móvil tiene, bueno, lo que más se ve quizá es el hecho de que con este móvil podemos trabajar como si trabajáramos con una alfa. Uh-huh. Es decir, bueno, el software de cámara...
El software es brutal, ¿eh? Se parece muchísimo al de una cámara reflex.
Tiene el software de la 9.2. Uh-huh. Se puede hacer fotografía deportiva sin problema. O sea, tenemos el tracking, 20 fotos por segundo, todo igual que una Alpha 9.2. El que sepa manejar una Alpha o una Sony en general, porque al final los menús de estas cámaras, ya no los menús, porque los menús sí que son más sencillos.
Tiene nivel.
Pero el FN, las funciones de la cámara son iguales. Pero es que además, si te va el vídeo, o más bien el cine, pues el Cinema Pro es la aplicación que hace que este móvil se controle como una cámara de cine Venice. ¿Sabéis? Spider-Man, James Bond, etcétera. Estas pelis de la línea Creative Pro de Sony. Entonces, cuando tú grabas aquí, grabas como en una Venice. De hecho, si te fijas, aquí hay un look Venice cine style.
Wow.
Es decir, que tú cuando grabas, después sale la hora de editar, puedes emparejar un poco, no lo mismo, pero tienes menos diferencias de color con una Venice. Es increíble. Lo puedes meter en un flujo de trabajo de una Alpha 7.3, 7S3.
Se parece mucho al programa de Filmic Pro. Me recuerda mucho. Pero no sé si lo conoces.
Sí.
Me recuerda. Lo que pasa es que es mucho más bonito, ¿eh?
Pero se adapta a la interfaz de la cámara.
Más intuitivo y la interfaz es más bonita. Y este modo oscuro es precioso, la verdad.
Entonces, hay otra parte de este móvil que cuadra muy bien con las cámaras de vídeo profesionales o con, por ejemplo, la S3, que es, esto es un móvil 5G, que si coge la red 5G, pues ya sabes, va súper rápido, y su puerto USB nos permite conectar con la cámara y hacer retransmisiones en streaming. O enviar vía FTP a alta velocidad vídeo profesional. Wow. O sea, una S3 puedes grabar un vídeo y enviarlo vía este móvil, conectando el móvil a la cámara por cable, por ejemplo, y enviarlo. Uh-huh. Ha mejorado muchísimo la transferencia FTP y está preparada para 5G. La versión profesional de este móvil, que por ahora solo se distribuye en Estados Unidos, lástima, es la que yo quiero.
Pero ¿este modelo es el...?
El Xperia 1 Mark II.
Vale.
Entonces, en Estados Unidos hay también el Xperia 1 Mark II Pro. Creo que vale $100 o $200 más. Está ruggedizado, tiene una carcasa. Uh-huh. Y tiene una conexión HDMI.
Bueno, le han puesto una conexión
HDMI. Pero es que esa conexión HDMI no es una conexión HDMI para sacar la información a una pantalla, sino para meterla. Es decir, que podemos conectar esta cámara aquí por HDMI y utilizarlo, por supuesto, de monitor. También se puede utilizar este con la aplicación, pero si lo conectas con cable, tú tienes aquí el HDMI limpio, una señal limpia, y podrías enviarla.
O sea, puedes hacer streaming, me estás diciendo.
Exacto, pero vía HDMI.
Vía HDMI, por ejemplo, con lo cual
puedes meter un log.
No hay lapsos de tiempo y la cosa funcionaría de lo más holgada.
Exacto, puedes mandar por log, o sea, perfecto. O sea, a nivel de edición de vídeo posterior y de corrección de color, te estarías enviando un video log en, uh-huh, en directo, que puedes después corregir en, también en directo, con un loop.
Lo que la gente siempre me dice con el tema de los Xperia es, siendo la marca más puntera que existe en estos momentos en cuanto a sensores se refiere, porque lo que hemos hablado es que todos estos modelos de smartphone chinos, entre comillas, no quiero decir con ello que sean nada malos, porque no lo son para nada, bueno, optaron un día por decir, si la tecnología no la podemos crear nosotros, la compramos,
claro.
Y dijeron, bueno, pues ¿quién es el que hace mejores sensores?
Sony.
Y al final metieron Sony, ¿no? Pero claro, todo el mundo me pregunta, bueno, Carlos, ¿y por qué este lleva 4 o 5 cámaras y la que debería ser, o estos Xperia que deberían ser los mejores, se conforman simplemente con 3? ¿Por qué van un poquito a la zaga respecto a lo que están haciendo?
Son decisiones que toman allá, no lo sé. También hay una cosa que es importante, que es la innovación. Es decir, innovar no es hacer lo que hacen los demás, es hacer cosas nuevas. Justo hoy leí un artículo, creo que era, no sé si era Shataka, que hablaba de 10 o 15 o 20, no sé cuántos diseños de Sony que habían funcionado bien o que habían fracasado. Pero da igual las veces que fracases. Lo importante es que innoves y que, por supuesto, pues como dijo, creo que fue Edison, ¿no? Que cuando consiguió hacer funcionar la bombilla, dijo que cómo se sentía después de haber fracasado 99 veces. Dice, pues que ya sé 99 formas de no hacer una bombilla. O sea, al final la hizo. Entonces aquí es lo mismo, no con esos 99 fracasos, todo lo contrario, ¿no? Discman, Wallman, PlayStation, hay un montón de innovaciones, mirrorless full frame, etcétera.
Y muchas, te diré algo, yo vengo del mundo del MSX, y yo disfruté muchísimo con Sony. De hecho, fui director de una revista de MSX aquí en España, porque yo vengo también de ese mundo de la informática, igual que tú. Y la verdad, no creo que haya habido nunca ningún fracaso, ¿no? Cada cosa en su momento.
No, pero para...
Y cuando, bueno, pues se lanza, ocupa ese sector de mercado y el mercado se renueva a sí mismo, ¿no?
Sí.
Hasta llegar a sacarlo, tiene que haber fracasos interiores.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Lógico.
Por supuesto.
Acabamos prácticamente con explicarnos un poquito por dónde va el mercado o por dónde va a ir el mercado Sony, o sea, qué es lo que nos va a deparar Sony en el futuro.
Lo que está claro es que cuando hablamos de futuro y hablamos de mirrorless, para Sony no es futuro, sino es un presente de hace ya bastante tiempo. Yo creo, a confirmar, no lo sé, pero creo, a ver, la tecnología está, la tenemos nosotros y la tienen otras marcas también. A nivel de sensores, el Global Shutter. Un Global Shutter marcaría también un antes y después dentro de lo que son las mirrorless. O sea, si el enfoque cambia la manera de fotografiar en una mirrorless, y en la fotografía en general, un sensor Global Shutter aplicado a la fotografía y que sea asequible, porque los sensores Global Shutter, una limitación son resoluciones y la ubicación. Normalmente estos sensores se utilizan en industrial, pero si lo llevamos al campo de la fotografía con otras resoluciones y otras necesidades, también tiene que ser caro. Esto seguro, por lo menos las primeras generaciones. Pero un Global Shutter permitirá hacer las cámaras cosas que hasta ahora no pueden. Y será un giro, un golpe bastante grande. Digamos que si hay cámaras con espejo y cámaras mirrorless, habrán cámaras mirrorless con un sensor normal, estándar, y otros con un obturador Global Shutter, seguro. Y esto...
Y cuando sale lo bueno, la gente...
Bueno, preparados para el festival, claro. Porque va a ser un festival, veremos cámaras increíbles, haciendo cosas increíbles.
Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Que se va a posicionar Sony como la primera marca mundial de fotografía?
No lo sé.
¿Lo vamos a ver?
Bueno, esa es la idea. O sea, nosotros no hemos empezado este camino para ir segundos ni terceros. Nosotros vamos a, lógicamente, ¿no? Si te pones, te tienes que poner a tope. Y nuestra idea es el número uno. ¿Cuándo? Pues cuanto antes. Pero no hay que descartar que aquí hay más gente trabajando. Tengo colegas en la competencia, pues que están haciendo un trabajo muy bueno y están luchando pues para ser número uno también. Esto lo hace divertido.
Ya.
Bueno, Javier, que no nos queda nada más de tiempo. Has visto que una hora se pasa volando. Bueno, ha sido un placer hablar contigo porque además... no solamente eres la representación de la marca, sino que se nota que lo disfrutas, lo vives, lo entiendes, y ahora también entendemos todo porque todos nosotros, porque tienes tan buena popularidad en el mundo de la fotografía. ¿Te lo has pasado bien con nosotros?
Muy bien, lo he disfrutado.
Pues muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Y a vosotros, quienes nos estáis viendo, como tenemos que hacer ya el cambio, porque entra otro programa en directo, os recordamos que aparte de escucharnos en el 107.3 de la FM, aquí en Barcelona, pues nos podéis ver por YouTube, estamos también en iTunes, en Spotify, en iVoox, en Spreaker y en Google Podcast. Y a todos los que componemos este equipo, nos gusta que nos deis al menos un like, un me gusta, porque eso nos motiva para seguir realizando este programa. Pues nada más, lo dejamos aquí y os emplazamos a que nos podáis ver y escuchar el próximo mes. Un abrazo a todos.
Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.